Nos choca este evangelio lleno de nombres que para nosotros la inmensa mayoría de ellos son desconocidos, en el sentido de que pues habría que conocerse, por ejemplo, todos los de David al destierro de Babilonia, todos los libros de los reyes y de las crónicas y así. Y parece que no es un evangelio del que podamos sacar mucho. Y sin embargo, en primer lugar nos pone a Jesús y a la encarnación del Hijo de Dios en un linaje humano. Es verdad que San Mateo, que escribe fundamentalmente para judíos, traza una genealogía de Jesús que es diferente de la de San Lucas en el sentido en que es la genealogía de José. Cuando termina con José, dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se fija San Mateo en la genealogía de José? Y tiene otra diferencia, es que la de San Mateo empieza en Abraham y la de San Lucas empieza con Adán. Es decir, que muestra en Jesucristo al nuevo Adán, ¿no? Mientras que San Mateo lo que le ve es como el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia. Pues porque a San Mateo le importa, diríamos, la sucesión legal, ¿no? Y la sucesión legal la recibe Jesús pues de José. Todos sabéis que el Santo Padre ha convocado a un año santo dedicado a San José, patrono de la Iglesia, proclamado ya desde el siglo XIX, hace 150 años, patrono de la Iglesia Universal. Pues, y eso tiene muchos motivos. El hecho del tiempo difícil que vive la Iglesia en estos momentos, el hecho de que la figura de José, a pesar de que es tan sumamente discreta en el Evangelio, es singularísima y entonces merece la pena. Después de la Virgen es el santo más importante. Por otra parte, ha sido siempre el santo al que se le ha pedido la gracia de una buena muerte, y tampoco eso es banal para nuestro tiempo. Y yo creo que hay otro aspecto que el Papa subraya muy, muy finamente y muy en su carta, muy detalladamente también, ¿no? Que en el mundo de hoy ya está falta la figura del Padre, la ausencia del Padre en la vida de las familias es muy notable. Y en el caso de matrimonios separados o rotos por otros motivos, pues que los hijos se queden a vivir con la madre, y esos niños crecen sin padre y sin una relación con el padre que es indispensable para un crecimiento normal y sano de los hijos. Curiosamente, eso lleva a ciertas personas a decir, bueno, pues como la figura del padre es una figura difícil en este mundo, pues por ejemplo no hablemos de Dios Padre porque hay menos relación con Dios Padre. Pues no, yo creo que es lo contrario. Hay que hablar de la paternidad de Dios porque uno necesita sentirse hijo. Y sentirse hijo de un padre que es omnipotente, que puede curarme, que puede salvarme, que me puede acompañar discretamente, pues si os fijáis, esa es la figura de José siempre, discretamente en el camino de la vida y al mismo tiempo que me da fortaleza y seguridad. Y los niños necesitan esa imagen paterna. Y en el caso de matrimonios donde el padre, por una razón o por otra, pues está ausente, yo les he recomendado con frecuencia a las madres, no trates de hacer de padre, haz de madre, que es lo que sabes hacer bien. Es preferible que tu hijo o que tu hija, me acuerdo de una madre que acababa de separarse y tenía una niña de 4 años, y dijo, Es preferible que tu hija crezca sabiendo, como si hubiera nacido sin una manita por un defecto físico o con un defecto de otro tipo, ¿no? O una limitación o deficiencia, y que sepa que la tiene, a que tú trates de hacer de madre. Porque ya había vivido en mi vida sacerdotal relación con muchas madres que se ponían a que tú trates de hacer de padre. Que se ponían a hacer de padres. Y es que una madre no sabe hacer de padre, una madre tiene que hacer de madre. Y es lo que sabe hacer. Digo, tú hazlo lo mejor que sepas. Pasaron muchos años, yo ni me acuerdo de los nombres de las personas, pero me acuerdo que recibí un mensaje diciéndome gracias por aquel consejo que me dio de que hiciera de madre y no de padre. Y tenía una niña, ¿no? Me acuerdo, de eso sí me acuerdo. Pero los niños necesitan un padre. Y la Iglesia, que es madre, pues necesitamos a Dios, veréis, todas las figuras, también la de la Virgen, o sea, nos aproximan al Señor, ¿no? Y lo importante en nuestra vida es la relación que el Señor establece con nosotros para sostenernos y fortalecernos. Pero la figura de San José como acompañante, custodio, defensor, humilde y al mismo tiempo fuerte de la familia de Jesús, es una figura preciosa en la vida de la Iglesia. Digo, acompañante, humilde, discreto, generoso, valiente y al mismo tiempo siempre en la sombra. Él era y es una misión preciosa. También descubre que la misión del padre no es ser los dueños de sus hijos, sino justamente saber que sus hijos son un misterio que a él se le escapa, también en los padres humanos. No os creáis que hay tanta diferencia entre San José y los padres humanos en este sentido. Yo creo que es modélico el hecho de que José custodia un misterio en el que él no ha tenido parte. En la generación humana tiene una parte el hombre, claro que sí, pero aún así, pues esa parte. Yo digo que hay dos tareas que solo puede hacer el padre. Una, engendrar, por supuesto. Pero otra es el cortar el cordón umbilical de los niños con las madres. Que las madres, eso, pues justo porque son madres, ni saben hacerlo ni tienen por qué saberlo. Lo tiene que hacer el padre. Generalmente lo tiene que hacer en lucha y en conflicto con la madre, porque la madre se defiende, siente que sus hijos son carne suya y que ella tiene que hacerles todo y hasta casi que salvarlos, ¿no? Y así, y no. Necesitan los niños para crecer bien, también necesitan ese corte del cordón umbilical que solo el padre puede hacer. Y la madre después lo agradece, siempre lo agradece, porque se da cuenta de que hace falta mucho amor a ella y a sus hijos para poder hacer esa función, que no es nada fácil. Y que muchos padres se rinden y se lavan las manos y se quitan del medio, y se lo dejan a la madre, y la madre se pone entonces a hacer de madre y de padre, y no sale bien, sencillamente. Porque cada uno sabe hacer lo que sabe hacer. Y bueno, esas son una de las muchas cosas que uno pudiera entretenerse en decir a San José. Otra cosa que quiero subrayaros de esta genealogía es que cuando dice, siempre que dice, y por ejemplo, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, o David engendró de la mujer de Urías a Salomón, se trata de un pecado. Es decir, son nacimientos que no son nacimientos normales, nacen de un adulterio, o en el caso de Judá de un incesto, o de un pecado. Que esto figure aquí en el Evangelio significa solo una cosa que necesitamos todos aprender mucho. Y la digo con las palabras con las que decía el poeta Peguí en una de sus preciosas reflexiones sobre el misterio de Jesucristo. Decía: Señor, si solo existe la justicia, nadie puede salvarse. Pero si existe la misericordia, ¿quién podrá condenarse? Solo aquel que se empeñe en ello, ¿no? Pero ¿quién podrá condenarse? Pues eso es lo que significa la Navidad. Lo leeremos en la liturgia la noche de Nochebuena. Ha aparecido la gracia de Dios y su amor al hombre. Y es ese amor el que necesitamos, el que anhelamos. Es esa, esa infinita misericordia a la que no paramos de acogernos porque tenemos necesidad de ella todos y siempre.